Buenas, buenas y bienvenidas a un nuevo episodio de Emprende a tu estilo. En esta ocasión también con una invitada muy especial. Se trata de Patricia de la Calle. Pues a Patricia la conozco porque tenemos un par de amigas en común en el mundo influencer y la verdad que ha sido pues una muy bonita coincidencia poder conversar con ella en varias ocasiones, conocer más de su trabajo. Ella básicamente tiene una expertise muy, muy amplio en todo lo que son relaciones públicas, posicionamiento de marca, creación de contenido, porque no solamente ella ha ayudado a impulsar a otras marcas que ya están posicionadas en el mercado o influencers, sino que por su propia cuenta. Y precisamente la traigo acá para conversar de algo nuevo que está haciendo, un giro que ha dado un poco a su carrera para poder meterse más en la parte del marketing literario, que poco se habla de autores que no tienen idea luego cómo promoverse, posicionar sus libros, darse a conocer, crear un contenido atractivo para poder vender sus libros. Así que bueno, Patricia, bienvenida a esta entrevista.
Bueno, Ani, muchas gracias. Lo primero de todo, me sentí muy halagada cuando me escribiste porque te admiro muchísimo y lo sabes. Y creo que haces un trabajo maravilloso, además de la estructura que tienes en redes, toda la comunicación, lo bien que lo haces, la cercanía. Nada, te quería dar la enhorabuena porque eres un ejemplo a seguir dentro y fuera de las redes, que por lo poquito que te conozco, creo que sí, que eres una bellísima persona.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Acá yo quiero empezar así un poco como, ¿qué es esto de ser creadora de contenido? Porque viste que hay mucho de la gente diciendo, bueno, es que eres influencer, bueno, es que antes era la figura blogger, ¿no? Y ahora cuando uno habla de creación de contenido, automáticamente lo asocia con vas a trabajar con marcas, las marcas te van a dar canje, pero eso no es solamente un creador de contenido. ¿Cómo lo explicarías tú como para irnos ubicando un poco en el contexto?
Yo creo que, bueno, ha habido mucha confusión a raíz de que se ha generado un nuevo concepto que es el UGC, ¿no? User Generation Content Creator, que desvirtualiza un poco la figura del influencer. Hay una gran diferencia entre uno y el otro. Un influencer es alguien que ya tiene una comunidad y tiene una audiencia de seguidores que conectan con él y entonces al realizar contenido, porque los influencers también son creadores de contenido, tienen ya una audiencia a la que llegan. Y por otra parte están los creadores de contenido que son los que generan ese contenido pero no llevan de base esa audiencia. Es decir, una persona con 200 o 300 seguidores puede hacer vídeos muy buenos, Ani, y ser un genial creador de contenido, pero evidentemente no es influencer porque no tiene esa comunidad. Y ahí reside, en mi opinión, la diferencia. Un blogger es lo mismo, es alguien que crea contenido, lo que pasa es que es para una plataforma en formato blog. Y para mí la diferencia entre una figura y otra es la comunidad que se ha creado en base a esa persona, ya sea en lectores, ya sea en usuarios que visualicen vídeos o comenten, o ya sea en los 20.000 formatos de tipos de redes sociales que hay hoy en día. Entonces, nada, eso, una figura de creación de contenidos, alguien que hace vídeos o que desarrolla un contenido en formato también puede ser imagen, bonito y acorde con una marca o con una coherencia, que es una palabra que me gusta mucho y tú utilizas mucho, en base a la imagen de esa persona o de esa marca. No tiene que estar tampoco relacionado con marcas, hay creadores de contenido que crean contenido para ellos mismos, entretenimiento, educativo, puede ser en mil pilares diferentes.
Claro, ahí eso es un buen tema lo que has mencionado, porque cuando dices hay creadores de contenido que no necesariamente lo hacen por las marcas, ¿no? Porque tenemos mucho las primeras figuras bloggers que eran turismo, moda, un poco gastronomía también, que era como hay otro canje, otra mención publicitaria. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, he seguido algunos canales de YouTube, sobre todo los que son de tecnología, ¿no? Que es como que van a hacer un review de algo que compraron. Pero claro, igual lo monetizan. ¿Cómo lo monetizan? Porque no es solamente el sueldo que recibes de YouTube, que todo bien, pero no es demasiado. Lo digo yo. Pero sí que es verdad que de alguna u otra forma se vuelven como foco de atención para hacer acciones.
Sí, definitivamente, ya sea por la calidad del contenido, como he dicho antes, por la audiencia, estas personas se vuelven objeto de interés para las marcas y yo he contactado con muchos y he trabajado con muchos en los dos ámbitos, tanto influencers como creadores de contenido. Un influencer cuando yo quiero vender o quiero conectar con una audiencia y un creador de contenido cuando yo quiero un contenido específico y necesito que una persona me lo cree.
Muy bien, buenísima esa aclaración para todas las que, sobre todo emprendedoras que por ahí tienen alguna línea de productos y están pensando automáticamente, ah, la solución sería conseguir a la influencer o a este creador de contenido para que me haga X cosa. Muy bien, ¿y tú cómo así empezaste tu propio camino de creador de contenido? Porque empezaste tú siendo canal, conector entre marcas y creadores de contenido, pero de pronto tu propia cuenta, tu propio perfil en tu hacer, que no sé cómo te daba la vida, también ibas creando contenido.
Pues a ver, es que yo creo que hay que predicar siempre con el ejemplo. Entonces, si yo les vendo a las redes sociales un servicio de comunicación de redes sociales y yo no tengo un perfil desarrollado, trabajado, van a decir, pero ¿cómo puede ser que esta chica esté ofreciendo estos servicios si no se los aplica a sí misma? Hay miles de personas válidas para hacer ese trabajo que no se trabaja en sus redes sociales. Sin embargo, yo soy pues partidaria de eso, de que con tu propia imagen puedes vender más y mejor y conectar con las marcas. Entonces, yo te lo digo, mi perfil es mucho como un valor añadido que yo ofrezco con mis servicios. Es decir, mi perfil sirve para hacer pruebas. Yo hago sorteos para favorecer a que las marcas que me apuestan por mí pues crezcan. Un valor añadido que yo aporto y en el que trabajo para saber qué estrategias pueden funcionar y en ese aprendizaje proponérselas a las marcas. Pues he hecho cosas, Ani, que han salido fatal o que no han funcionado nada. Pues evidentemente esa estrategia nunca se la voy a plantear a una marca. He hecho otras cosas que han funcionado muy bien, o tipos de sorteos, o no sé, reels colaborativos, directos. Entonces digo, jo, yo hice esto y me funcionó muy bien. Y siempre, siempre utilizo mi perfil personal como base de prueba para saber si algo funciona o no, que luego todo es muy impredecible, tú lo sabes mejor que nadie. En el mundo de las redes, haces hoy algo, no funciona, haces algo dentro de una semana y te funciona. Me ha pasado, Ani, que he hecho cosas muy cutres, muy sin trabajar, ¿no? Del momento lo hago, lo subo y ha funcionado súper bien. Y otras cosas que has trabajado, has invertido, profesionales detrás de la cámara y luego no han funcionado nada. Entonces, no hay una regla base. Yo me convertí en creadora de contenido para intentar experimentar todas las fases y todos los productos que iba sacando, que van sacando las redes sociales, Threads, TikTok, de repente te sacan, pues eso, canal de suscripción. Pues yo todo lo pruebo, Ani, todo, absolutamente todo. Y si veo que funciona, un canal de difusión, pues se lo propongo a las marcas. Sobre todo porque si yo tengo que hacer una estrategia, quiero hablar desde la experiencia. Y al final a mí me ha funcionado porque efectivamente, como tú dices, me ha ayudado a crecer a nivel personal y a obtener por ahí visibilidad y clientes. Así que es una parte muy interesante. También, claro, me gusta mucho, me apasiona mucho mi trabajo y creo que eso es fundamental a la hora de transmitir y de dedicarte a esto.
A ver, acá hay un inciso que vamos a hacer y es que Patricia manejaba una cuenta, o sea, una cuenta, una propia agencia que la tenías con una socia en su momento y que manejabas un montón de cuentas de marcas bastante, bastante importantes, ¿no? En el mundo de la belleza, en el mundo del lifestyle. Y sí que es cierto que yo he tenido varias amigas que se dedicaban a eso cuando vivía en Argentina, luego cuando vivía en Londres, y me acuerdo el dolor de cabeza que era tener que elegir a quienes iban a comunicar a quién marca, porque claro, esto de que los números se inflan muy fácilmente por compra de seguidores, compra de likes y demás, era realmente un problema. Recuerdo incluso una amiga en Londres que se dedicaba a, estaba para hacerle todo lo que era marketing y comunicación, redes sociales a una marca de diamantes, tenía que buscarse a las bloggers más tops de Londres y te estoy hablando de 500.000 seguidores, 600.000 seguidores, 1.000.000 seguidores y la cantidad de estafa que había atrás de esos números. O sea que de verdad que eran fantasmas esas cifras. ¿Cómo enfrentabas tú eso? Porque era como destapar cosas que nadie quiere descubrir y porque las marcas también meten una inversión en eso, ¿no? Y obviamente que tu trabajo está en juego si no funcionan determinadas acciones.
Buf, esta pregunta abre un melón importante, Ani, porque no hay una regla común que te diga si alguien ha comprado o no. Sí que es verdad que hay perfiles que lo hacen más evidente. Yo lo que trataba de hacer para que no pasase eso y lo que me han pedido las marcas, al inicio no tanto, al inicio confía, sale la figura del influencer, ven que otras marcas lo utilizan, funciona. Y luego empiezan a salir con eso muchísimas personas que evidentemente compran y bueno, pues no tienes los resultados que tú consideras. Yo lo que hago es pedir siempre las estadísticas. Es decir, si me dan un fee, yo voy a pagar por algo, necesito saber por qué estoy pagando. Entonces, importante pedir las estadísticas del alcance de los últimos días, stories, una semana como mucho. ¿Qué pasa también aquí? Me he encontrado que han hecho pantallazos y han retocado con Photoshop números. O sea, que eso también puede pasar, se lo curran, ¿eh? Para
No.
que. Sí. Hay gente que llega hasta esas barbaridades que tú dices, nada, eso hay veces que sucede y todos nos podemos equivocar y contratar a alguien que tenga, pues eso, seguidores comprados, likes comprados. Una vez trabajas con esa persona y te pasan las estadísticas del post, tú vas a ver si son reales o no, porque vas a ver el tráfico que ha llegado a tu web,
Para los
básicamente.
links de afiliados y demás, sí.
Exactamente, entonces, yo qué sé, hay veces que puedes fallar, hay veces que puedes acertar. También una sugerencia que yo hago es mirar la pestaña donde pones seguidores de la gente y hacer un check, ¿no? Un scroll muy rápido para ver si hay muchos nombres raros, porque ahora que se pueden ocultar los likes, pues es más complicado. Yo antes me metía a ver los likes, quién daba
Claro.
like, para ver si eran perfiles, pues esos sospechosos. Pero bueno, quien quiere hacer la trampa al final muchas veces lo consigue. También creo que eso ha contribuido a que la figura del influencer hoy en día no esté funcionando tan bien como funcionó, porque a mí me ha pasado de hacer campañas que han agotado un lanzamiento a los 2 días o al día de salir, y me ha pasado también lo contrario, de hacer acciones que no han funcionado absolutamente nada. Y yo creo que el hecho de que suceda esto, de que haya sido una burbuja tan enorme a la que se ha unido tanta gente, ha conseguido que poco a poco pues eso se vaya eliminando, se vaya erradicando, y ahora mismo creo que son pocos los perfiles a los que yo pagaría y con los que trabajaría que me garantizan ingresos, y creo que las marcas también se están dando cuenta. No sé si me lo vas a preguntar, pero lo adelanto. Entre tú y yo, lo que yo creo que se debería hacer hoy en día, más que apostar por esas figuras, a menos que encuentres la persona adecuada y te reúnas y consigas esa vibra, esa energía y esa parte de compromiso, ¿no? Por la marca y por la persona, yo lo que haría es contratar o generar contenido muy interesante desde dentro de la marca o con creadoras de contenido que no son influencers, que te van a inflar los precios muchísimo, y explotar tú ese contenido a través de ads, ¿vale? Esa es la estrategia que yo seguiría hoy en día. ¿Por qué? Porque tú, si haces tus propios anuncios con un contenido que puede ser potente, vas a tener acceso inmediato a tus estadísticas y nadie te va a engañar, y vas a poder invertir más, menos, no puedes jugar con los anuncios en redes sociales. Si ves que te está funcionando, subes; si ves que no te está funcionando, paralizas y pruebas con otro contenido. Entonces, hoy en día yo abogaría por esa estrategia si alguien quiere crecer en redes o quiere vender.
Claro, de hecho es algo que te iba a decir porque lo he estado viendo, algunas influencers, bloggers que yo sigo de moda sobre todo, que últimamente las veo y que me aparecen publicidad y digo, qué raro, claro, pero claro, es una cuña publicitaria de algún producto, algún contenido que ellas crearon y que obviamente se les ha metido pauta. Y ahora hablemos de este giro que estás dando, porque yo recuerdo tener varias amigas que trabajaban en todo lo que era prensa y llegados a sus 30 años, o sea, empezaban sus carreras a los 21, 22. A los 30 no querían saber más. Era como, basta, me he quemado entre eventos, viajes, acciones, todo el rollo ego influencer, todo el rollo de ir a perseguir por números y bueno, todo lo que hemos hablado y que dan un giro. O sea, tengo casos de gente que se ha dedicado al yoga. A los, como me cansé de ser de prensa, me voy al yoga. Tengo otro caso conocido que se dedicó a ser cocinera, o sea, todo chef, no sé qué. Y otro caso que tengo de una chica que directamente ¿no? hace caminatas, trekking, o sea, es como aislarse por completo de ese mundo porque al final es muy emocionante, mucha adrenalina, pero vives como a tope todo el tiempo. Y no sé si es lo que de pronto a ti te pasó, más allá que tú amas viajar, porque vemos tu perfil y lo que más vemos son destinos a donde te has ido de viaje para bueno, disfrutarlos tú y también ir creando contenido. Pero ¿cómo así esta veta hacia lo literario? ¿Cómo así queriendo abrir esa puerta?
Oh, pues un poco arrollada, ¿no? Por lo que tú dices, es agotador llevar tantas marcas, hablar con tantas personas, tantos clientes, tantas periodistas. Llega un momento en el que también te preguntas, ¿no? Estoy haciendo lo que realmente quiero, quiero hacer esto toda mi vida, y yo soy muy muy de cambiar, de reinventarme. No me gusta quedarme, no atascada, porque tampoco sería la palabra, porque siempre puedes seguir dentro de tu propio sector reaprendiendo. Pero, jo, a mí siempre me ha encantado la literatura, los libros, soñaba con vivir de escribir o de todo lo relacionado con lo literario. Y si bien es cierto que me encantan las redes sociales y es una pasión que tengo porque me gusta, ¿no? Es muy, como muy inmediato el efecto, el resultado, y cuando algo funciona, pues te da ese subidón de adrenalina. Pues decidí que a lo mejor era el momento de parar. También llegó como una decisión importante dentro de que en la agencia hubo un cambio grande, y lo tomé como una oportunidad de decir, yo creo que es el momento de arriesgar un poco. Y aunque no tenía ni idea, pero ni idea, yo me dedicaba a leer, no sabía nada del mundo literario, de sus, ¿no?, de todo lo que hay en sus entrañas, pues decidí tomar la decisión de aplicar lo que se me da bien al mundo que más me apasiona, que es el de la escritura y la literatura. Nada, lo hice un poco arrollada por la vida, por decirlo así, de reflexionar. Y justo lo hice en un viaje, además. Me acuerdo que estaba en Vietnam y en Singapur, me hice ese viaje y reflexioné mucho sobre si quería volver y seguir haciendo lo mismo, o quería dar ese paso ahora que se me daba la oportunidad de cambiar. Y decidí cambiar, dije, ¿por qué no? O sea, yo sé que siempre puedes volver a lo que se te da bien, siempre puedes volver a un mundo en el que ya tienes experiencia, pero ¿por qué no intentarlo? Y esa fue la reflexión, básicamente.
¿Qué es lo que buscas hacer con esta nueva puerta? ¿Qué es lo que te motivó a decir quiero meterme dentro de lo que es el mundo literario? ¿Quiero promover qué? ¿Trabajar con quién?
Pues sobre todo también mirando las cuentas de literatura, de librerías, de negocios editoriales, vi que estaban un poco obsoletos en la creación de contenido y
Totalmente.
que había, o sea, los eventos también eran todos iguales, no sé, vi como un nicho dentro de mi pasión que estaba poco explotado, y efectivamente fue eso lo que me dijo. Ve adelante porque puedes aplicar tus conocimientos a ese sector. Eso, y por supuesto que yo estoy escribiendo mi libro, que creo mucho en que puedo lanzarlo bien y que puedo ser un caso de ejemplo para muchos escritores que no sepan cómo hacerlo. Pero claro, me está llevando un tiempo también formarme, ver cómo funciona, y investigo mucho, Ani. Me gusta mucho la parte de research para ver qué funciona, qué no. Y ahora mismo, a día de hoy, que han pasado ya pues un año justo desde que tomé la decisión, no desde que empecé, pero desde que tomé la decisión, ya sí puedo decir que me siento segura, que sé que puedo recomendar, que no, y incluso enfocar las campañas a distintos objetivos, como pueden ser seguidores, alcance o ventas. Ya hoy, a día de hoy, después de hacer pruebas, testear, puedo decir que estoy contenta, que creo que puede funcionar, y ya 100% estoy asesorando a algunas personas que han confiado, así que estoy muy, muy contenta. Todo está siguiendo su proceso y pues eso, muy feliz, la verdad.
O sea, para resumirlo un poco, para quienes se estén escuchando y de pronto tengan esta curiosidad, ¿no? Tú trabajarías tanto con editoriales pequeñas que quieran promover sus servicios, pero también con autores independientes que de pronto quieren escribir o que ya están en proceso de lanzamiento y no saben cómo hacer un evento, promoverlo, generar un poco más de, ¿sabes?, notoriedad en medios, todo eso, digamos que se podría trabajar contigo.
Sí, cualquier, o sea, en realidad cualquier persona o empresa del sector literario que esté interesada en una estrategia de lanzamiento o de comunicación o de promoción, yo ahora mismo estoy 100% enfocada en ello. También es verdad que me he rodeado de dos personas que me están echando un cable. He montado un pequeño equipo y lo hemos llamado la Botica de las Letras, que aparte de haber creado un espacio local, para que lo sepas, donde haremos gestorías y asesorías a escritores, editoriales, todo lo que venga, aparte de hacerlas ahí en local físico, también digitalmente entablamos conversaciones, resolvemos dudas. Si alguien no sabe con qué editorial se autopublicar, si no, si necesita registrar el libro, si necesita crear un ISBN, todas esas dudas que nos surgen a todos cuando empezamos con nuestro libro, las resolvemos. Luego acompañamos, si es necesario, en el proceso de corrección o edición. Y finalmente yo me encargo de la parte de promoción, ¿vale? O sea, que hemos creado una cosa muy chula, en mi opinión. Tú puedes elegir el servicio que quieras. En mi caso estoy focalizada, como tú sabes, que soy especialista en redes, en promover y crear campañas que puedan ser eficaces y también que sean un poco disruptivas, diferentes, porque estoy cansada de que todo el mundo haga siempre lo mismo en redes. Entonces, esos son los servicios que ofrecemos, y por supuesto a cualquier persona que esté interesada dentro del mundo literario.
Por ejemplo, yo me acuerdo en el momento en que tenía que lanzar mi libro, fue como todo bien hasta el momento de escribirlo, diseñarlo, maquetarlo, listo para salir a la vida y encontrarme con un hueco gigante de a quién contacto, a quién invito, qué tipo de evento tengo que hacer. En ese momento contraté una relacionista pública, no era especialista en esto, pero digamos que había manejado presentaciones de libros en otras ocasiones y me dejé guiar. Pero más allá de que el evento que salió todo bien, luego llegué a salir en un par de medios y más, a mí en particular me quedó esa sensación de que pude haber aprovechado el lanzamiento para hacer más cosas, pero por falta de conocimiento de qué acciones, uno también se hace a la cabeza, ¿no? En plan, oye, pues, ¿qué tan divertido puede ser estar hablando de mi libro tanto tiempo? O sea, te ataca un poco eso, que no debería ser porque es un libro que te da para hacer 400.000 tipos de contenidos distintos y acciones. Y por otro lado, también ese factor que dices, pero es que ya pasó la época de lanzamiento, ¿vale la pena invertir en acciones o algo tipo difusión estratégica del libro? ¿Tú qué piensas ahí? O sea, por ejemplo, tomando mi caso, yo lo he publicado hace un año y poco más, ¿vale la pena, por ejemplo, meter en una campaña a un libro que ya fue lanzado a fines del 2022 o vale más esto para recién cuando estás lanzando?
A ver, esta pregunta depende mucho del libro. Si tu libro ya está obsoleto, que yo creo que no, te diría, pues mira, ya está, pasó, ¿no? El tiempo fue en el momento del lanzamiento, creo que también es el momento como el hot spot, que es el momento donde realmente más vas a conseguir. Pero me da mucha pena que se le dé esa vida a los libros tan corta. Yo no creo que sea así y no creo que deba de ser así. Lo que pasa es que también es una concepción que tenemos, como ya es una novedad, pues yo me he comprado muchos libros de hace años y me los volvería a comprar y han sido grandes descubrimientos y no creo, bueno, ahora por ejemplo han relanzado una edición de mi libro preferido que es Marina de Carlos Ruiz Zafón, que yo me lo leí en mi adolescencia y por supuesto me lo han regalado porque me encanta ese libro, entonces para nada creo que haya que parar la promoción si tú tienes stock de este libro, a menos que tú ya no quieras hacer más ediciones y... Pero bueno, si tienes stock y quieres agotarlo, ¿por qué no? Porque va a haber miles de perfiles nuevos que surgen cada día que puedan ser interesantes. Hay miles de colaboraciones que se pueden hacer con marcas, que seguramente les encante esa sinergia contigo, Ani, o con cualquier otra persona que tenga un libro. Yo creo que deberíamos de alargar la vida de los libros y deberíamos de seguir promocionándolos, aunque sea con campañas pequeñitas, pero que lleguen al corazón, que al final es importante también esa parte de humanizar y de darle un sentido a algo tan bonito que has hecho, que no se puede quedar ahí y ya abandonado. O sea, de verdad, yo cuando lancé mi libro, que no sé cuándo será, quiero hacer una tirada pequeñita, pero si me surge la posibilidad de sacar más, yo no voy a parar en un lanzamiento, o sea, yo le voy a dar la vida hasta que lance otro o hasta que, no sé en qué momento pararé, pero voy a estar tan orgullosa que creo que voy a buscar la estrategia de todas las formas posibles, las sinergias, un mes con uno, pues un plan anual, ¿sabes? Como hacen las
Claro,
marcas.
claro.
Para, claro, pues hoy hago un evento de presentación el mes próximo, hago una colaboración con una marca al mes siguiente, hago un sorteo al mes siguiente, pero que no pierdas esa visibilidad porque al final, o sea, se pone mucho tiempo, tú lo sabes, mucho cariño, mucho esfuerzo y se invierte en crear un libro. Y si tú no confías en él y no apuestas por
Claro,
él,
es
nadie
que
lo va a
es así, es así. Ahora, ¿cuántos autores con los que has conversado vienen con esta intención de que, porque está todo este tema de me autopublico o espero a que llegue la llamada de alguna supereditorial? ¿Ustedes ayudan a buscar para autopublicar o también hay forma de entrar en eso de quiero ver si me postulo para que me elija, no sé, Planeta, Penguin o cualquier otra editorial?
Hay formas, o sea, está la mayoría de personas que dicen me autopublico y esperan esa llamada y eso es muy, muy complicado. O haces una buena estrategia en redes y llamas muchísimo la atención o no van a llamar a tu puerta porque es que no sé cuántos libros se publican al día, pero es una barbaridad. Pero hay una figura muy importante y yo aquí no me encargo de hacer eso ni ninguna de mis compañeras, pero sí tengo una muy buena amiga y profesional dentro del sector que es agente literario. Un agente literario se lee tu obra y conoce todas las editoriales y sabe qué puertas tocar y cuáles no, porque si tú tocas las puertas incorrectas, a lo mejor te las cierras ya para siempre. Entonces, si tu obra está bien completa, te la han revisado y te han dicho que sí, que tiene ese potencial, tienes que saber llamar a las puertas. Y para eso un agente literario, esa figura, que ya tiene una persona también dentro de estas editoriales de referencia y de confianza a la que proponerle tu obra, va a ser la forma más rápida y más eficaz. Tú puedes llamar a 20.000 puertas y también es muy difícil que te abran, pero estas personas ya tienen contactos, ya filtran y si han confiado en ti, saben a quién dedicárselo, tienes muchas más posibilidades de
Claro.
entrar en la editorial que tú quieras. También tienes que dejarte asesorar y escuchar, porque si ella te dice, pues es que no va a entrar en Planeta porque Planeta no busca eso, porque lo conozco, pero podemos intentarlo por Anaya, que Anaya sí busca este tipo de libros. Dejarte también un poco sorprender y escuchar a las figuras profesionales que lo saben. Pero esa figura de agente literario es la que realmente te va a ayudar a tocar las puertas si quieres una editorial. Si quieres autopublicarte tú, ya sabes que hay mil opciones y no necesitas ningún tipo de editorial. Así que, pues eso, en ese caso, yo, por ejemplo, que voy a ser nueva, me ha gustado mucho tener el acompañamiento de gente que ya lo ha hecho de antes y me está ayudando.
Claro, totalmente. Realmente las marcas estarían dispuestas, ahora que tú estás metida ya más en toda la movida, las marcas están dispuestas a hacer acciones con libros, si les llama la atención, si lo ven como algo que capta, porque viste, siempre está este factor de, yo recuerdo cuando iba a publicar, la editorial a mí me dijo, no, no lo hagas en versión digital, hazlo en versión impresa, que es más vintage, que es más nostálgico, que es más retro, que es más así. Y yo era como, bueno, sí, yo tenía como también ese lado romántico de, ay, sí, quiero mi libro en una biblioteca, no lo quiero en versión digital. Luego, la verdad es que si quieres difundir el mensaje, pues te tienes que abrir al mundo digital y que lo pongas en Amazon y demás. Pero las marcas, sí, están abiertas. ¿Qué tipo de marcas puede estar abierta a hacer acciones con autores?
Pues mira, es que me viene muy bien esta pregunta porque justo ayer me escribió una tienda de moda para preguntarme si conocía alguna escritora a la que le interesase hacer un sorteo con ellos. O sea, todo tipo de marca, si tiene relación. Ellas me pidieron cualquier tipo de escritora, querían que fuese mujer por el tema de que también quieren un público femenino y querían sortear un libro editado más una tarjeta regalo de 50 euros. Y estoy hablando de una tienda de ropa que tiene 400.000 seguidores en redes, quiero decir. Y que si tú sabes, ellos me lo propusieron a mí en este caso, que fue maravilloso, pero si tú sabes a quién ir y le presentas una idea atractiva, pues mira, por ejemplo, con esta marca ni nos sentamos un día porque te puede resultar interesante y a lo mejor podemos buscar una sinergia, una forma de colaborar juntos. Todo tipo de marcas, si lo sabes encajar, por ejemplo, yo qué sé, con una agencia de viajes, si tu libro está enfocado en este que tengo yo aquí. Pues sale mucho París y Londres. Pues yo hablaría con una agencia de viajes y le diría, oye, ¿por qué no hacemos la experiencia del libro?
Totalmente.
Hay que saber a qué puertas llamar, como digo siempre, y presentarles una propuesta sólida, a menos que ellos vengan a ti, que esa es otra posibilidad, que hay marcas que sí que lo ven como una acción interesante, al final juntar cultura con cualquier tipo de sector es válido, o sea, no es incompatible con ninguno, incluso con marcas de alcohol o de bebidas se pueden hacer cosas muy chulas relacionadas con libros.
Sí. Bueno, es que me parece fascinante porque, viste, son esas cosas que fácilmente no se te ocurrirían, pero saber de que existen, pues también le abre la cabeza a las posibilidades a los autores independientes en plan decir, oye, pues estaría muy bien, pues contratar, no sé, tu servicio o empezar a tirar una idea de con qué marca se me ocurre que puedo juntar sinergia y hacer algo. Me parece que es algo como muy, muy chulo, muy, muy novedoso y hasta cierto punto también transgresor, porque la gente no suele asociar los libros como para poder hacer acciones así más de marketing, ¿no? Más allá de el clásico reel dándole vueltas al libro, abriendo las páginas hasta el cansancio, pues mucho más no se suele ver en redes. Así que esta visión es como bastante interesante. Y ahora un poquito como para ir cerrando, ¿qué mensaje es el que tú le empezarías a dar, por ejemplo, a esos autores que quieren nacer, ¿no? O sea, por ejemplo, como tú que estás escribiendo el libro y es como que dicen, que ya me han dicho que es todo muy complicado, bueno, sí, me autopublico, pero luego, ¿cómo lo difundo? A nivel inversión, porque esto es algo que poco se habla, pero es real, cuando te autopublicas es una inversión, es una superapuesta, inversión en corrector, en edición, en maquetación, en impresión, en todo esto, más el lanzamiento. ¿Cuál sería, digamos, esa motivación que les puedes compartir a ellos como para que se animen realmente a ir a por su libro? Porque no es fácil tomar esa decisión al principio.
A ver, si tienes que animar a alguien a ir a por su libro y no está convencido, a lo mejor eso ya es un hándicap. O sea, yo creo que partes de la base de que si tú quieres lanzar un libro, tienes que querer hacerlo con todas tus fuerzas. Yo no voy a poder convencer a alguien que esté dudoso porque, o que la inversión en impresión, por ejemplo, le vaya a hacer dudar sobre si sacar un libro o no. Si de verdad que partemos de la base de que deben de querer, deben de tener esa ilusión. Yo lo único que puedo decir es que no lo he hecho todavía porque me estoy en un proceso, en el último proceso, y mantengo toda la ilusión, no la he perdido durante ningún momento. Imagino que bueno, he tenido mis más y mis menos porque he tenido que paralizarlo en algún momento por falta de tiempo, pero no se pierde la ilusión. Creo que si alguien quiere hacerlo, tiene que hacerlo de corazón, tiene que hacerlo con ganas, y creo que es algo tan bonito que dejamos en el mundo. Todo el mundo dice, ¿no?, que hay que hacer varias cosas en la vida y una de ellas es escribir un libro. Entonces, merece la pena. O sea, esto es como todo. Si tú confías en tu pequeño bebé, en tu pequeña historia, si lo vas a pasar. O sea, lo primero es, partiendo de la base, de escribir un borrador que no te supone nada de esfuerzo económico, que es solo esfuerzo de tiempo, que es muy importante, pero bueno, depende de ti y solo. Y si tú tienes un borrador y se lo pasas a lectores cero, o como son nuestros amigos y tal, y les gusta, entonces ya tienes el ok, el primer ok, que es para ir adelante. Partiendo de la base de que la primera persona que le debe gustar un libro es a ti misma. O sea, sí. Pero bueno, yo creo que si alguien está dudando, que lo comparta para ver qué opinan los demás, que le den un feedback y que consoliden esas ganas de lanzar el libro. Yo no puedo hacer nada para. No puedo convencer a alguien que no quiera destinar una inversión a hacer algo así, porque entonces sé que no va a merecer la pena. Lo único que puedo convencerles es de que confíen en su obra, de que confíen en ellos mismos y de que al final, pase lo que pase, va a ser algo muy bonito. Es un esfuerzo económico, pero normalmente yo creo que se consigue por lo menos lograr los beneficios del coste, porque todos tenemos amigos, familiares que nos van a apoyar. Entonces, bueno, es una inversión que normalmente se suele recuperar por lo menos la inversión destinada, y luego llegar lejos o ser bestseller, como todos queremos ser, pues eso evidentemente sí que va a implicar un desembolso más grande de tiempo y de dinero. Pero bueno, va acompañado de una posibilidad de alcanzar un sueño que muy pocos consiguen, y que los consiguen pues son unas personas privilegiadas que viven de lo que realmente quieren y que han hecho algo bonito que conoce el mundo. Entonces, ¿qué puede ser más bonito, Dani, que algo que la gente te reconozca o que haya leído algo tuyo y te diga, guau, me ha cambiado la vida, o me ha encantado, o me ha hecho llorar? No sé, si no tienes esa motivación tuya, no te la puedo dar, pero si te decides y lo haces e inviertes y lo consigues, ya lo tienes todo, es
Es
adictivo.
que es un sentimiento, ya te va a pasar, es un sentimiento de una autorrealización que tienes. En plan, he parido.
De hecho, yo tenía pensado, Ani, o sea, cuando lo saque, poner una ecografía, ¿no? Tipo, con la forma de un libro, de decir, mira, o sea, que han sido 9 meses, que han sido más de 9 meses y han
Claro,
sido
claro.
altibajos constantemente, es un proceso muy
Bueno.
duro.
A ti te parece muy loco, pero mira, cuando yo hice el libro me demoré 9 meses exactos. Desde el momento en que dije empiezo hasta el día de lanzamiento fueron 9 meses.
Brutal.
Yo empecé a escribir el libro en posparto, estaba en el tercer mes de posparto de mi segundo hijo. Y cuando tenía que hacer toda la secuencia de correos, porque abrí periodo de preventa con toda mi comunidad de suscriptores para que tengan un precio especial, una masterclass especial, bueno, cosas que haces en el lanzamiento. Dije, ¿cómo puedo hacer el gancho, viste, el hype con el tema? Y yo venía hablando mucho, ¿no? De que este va a ser mi tercer hijo, este es mi tercer hijo. Todos los correos que yo hice de lanzamiento dentro de la comunidad estaban asociados a, metafóricamente, con las etapas que uno vive en el preparto, el día del parto y lo que sientes, tipo el subidón de oxitocina en una vez que ya tienes el niño contigo, que en este caso es el libro, y la verdad que funcionó mucho porque la gente conectó mucho emocionalmente con eso, ¿no? Porque muchas, bueno, toda mi audiencia son mujeres, muchas son mamás, entonces fue como que sintieron la misma emoción y adrenalina con la que yo iba contando lo del libro y recibí muy buen feedback a través de correos porque por hacer esa semejanza entre cómo se siente un parto versus el lanzamiento de un libro, ¿no? Como que hay muchas emociones al par, menos el dolor, pero es lo que te quiero decir que, o sea, esto de no dormir, de no poder pensar, sí, te pasa seguro.
Sí, pero se te ves el brillo en los ojos que tienes al hablar de ello, eso es lo que de lo que yo hablo, que eso no se puede convencer a nadie, tienes que estar decidido tú a dar a luz y
Totalmente, totalmente, es un compromiso. Y bueno, para cerrar, porque me queda como ganas de ir a conocer este espacio que has abierto,
Por favor, tienes que venir,
es
tienes
que
que venir.
quiero ir, ya lo mencionaste, hasta el nombre suena bonito. ¿Qué podemos encontrar en este espacio? ¿Quién puede entrar? ¿Cómo nos enteramos que pasan cosas ahí? ¿Qué cosas?
Bueno, se llama La Botica de las Letras, está en calle Cervantes 10, en el pleno barrio de las Letras, y es un local, ojo al dato, no tiene horario comercial, es decir, es un sitio donde se va a crear magia, como digo yo, pero abriremos puntualmente para hacer talleres, para hacer asesorías, para hacer distintos tipos de eventos. Por ejemplo, quiero hacer proyecciones, me gustaría tener un estudio de fotos también por si alguien quiere ir a crear contenido, para asesorar yo y ayudar a hacer vídeos. Va a haber muchas cosas. Para estar atentos a qué va a suceder y cuándo se va a abrir, recomiendo seguir la cuenta de la Botica de las Letras y o sea, que se suscriba a las personas a la newsletter o al canal de difusión que va a haber en WhatsApp, que bueno, eso todo se comunica por newsletter. Por ejemplo, hoy, Ani, no sé si tienes la tarde muy despejada, pero a las 7 hay una presentación del libro de una de las chicas con la que lo he fundado. Pero bueno, si no, en cualquier momento yo tengo las llaves, te abro y te lo muestro.
Que te toma palabras. Que me encanta.
De momento estamos, bueno, mañana hemos quedado para hablar y ver qué próximos eventos se harán, porque claro, nos han llegado bastantes solicitudes y tenemos que encajarlas un poco también con nuestra disponibilidad. Al final somos tres personas con tres vidas, tres actividades diferentes y vamos a intentar ver cómo cuadramos los horarios, en qué momentos abrimos y qué eventos hacemos. Y la agenda de mayo pues estará disponible ya mismo. Lo que yo digo, si hay alguien puntual que quiera una asesoría, lo que sea, también puede contactar conmigo y tomar un cafecito y yo también le enseño, pues como a ti te voy a enseñar, te hago un pase VIP por la botica de los libros y ya está. Es eso, no sé, creo que como decía yo es una fábrica de magia. Cuando quieras venir a hacer magia o quien quiera venir a hacer magia o a curar cualquier remedio, porque también se llama la botica un poco por eso, porque creemos que la lectura, la literatura, la escritura puede ser terapéutica, puede ayudar a cualquier mal. Quien esté con ansiedad, estrés, que se venga a la botica, que hacer cualquier taller de evento, que va a salir renovadísima.
Bueno, muy bien, te tomamos la palabra. Muchísimas gracias por esta conversación, Patricia. La verdad ha sido fascinante conocer todo este lado innovador, cómo estás abordando la parte del marketing literario. Nos gusta mucho. Muchas acá somos lectoras que están escuchando el podcast. Así que ya dejaremos todos los detalles para que puedan conocer de ti, de la Botica de las Letras, en la descripción de este podcast. Y bueno, que estés muy bien. Muchas
Muchas
gracias.
gracias a ti, Ani. Y nada, que cuando colguemos después hablamos, porque tengo la idea esta para ti, que a ver si podemos pues
Genial.
hacer una sinergia bonita, ¿vale? Y que muchas gracias por contar conmigo. Me ha encantado esta conversación de miércoles por la mañana y me encantará pues eso, ser parte un poco de tu mundo, que me parece fascinante.
Gracias, Patri.